Leo en página 12, cuando la derecha se pone a la derecha de Roca. La mudanza de la estatua del jefe militar de la campaña del desierto desató la furia opositora. La municipalidad de Bariloche, dice la bajada del título principal, ¿no?, del diario, decidió reubicar el monumento del último presidente del siglo XIX por la tensión que genera en la comunidad local. Pero el sector más duro de la oposición no se la dejó pasar. Miguel Pichetto, José Luis Esper, Milei y hasta Franco Rinaldi manifestaron su rechazo y tildaron al intendente de zurdo, negador, burro y antipatria. Mauricio Macri se sumó a la campaña con Roca no. El diputado Alejandro Finocchiaro hasta presentó un proyecto de repudio y afirma que Roca fue progresista. Bueno, construcción del relato, ¿qué se llama?
Sí, negación de la historia.
Un montón
de, esos de reversionismos caprichosos y acomodaticios. Pero va más allá de lo de Roca en sí, de la discusión de Roca en sí, sino esto de cómo ir acomodando una narrativa a tu conveniencia y tratando de manipular los hechos históricos.
Bueno, ayer cuando charlábamos este tema con el Jorge, propusiste hablar con la Adri Amado, que la tenemos en línea, así que
tal
la saludamos.
Cual. ¿Quién es Adriana Amado? Hola, claro. Adri.
¿Cómo está, Adri?
¿Cómo andan? ¿Cómo están? Un gusto enorme hablar con ustedes.
Bien, Adriana, más allá de ser doctora en ciencias sociales, es una de las personas que mejor análisis discursivos hace, entonces creo que valía la pena poder escucharla.
Todavía recordamos cuando estuviste aquí en el estudio, en la radio, Ari, ¿te acordás? Aquí en
sí,
LBD.
Yo sí, también. ¿Cómo estás? Obviamente, gratos recuerdos, siempre es bueno visitar a Mendoza y saludarlos en persona.
Bueno, ahora estás en España, ¿sí? ¿Andás por allí?
Sí, señor, estamos dando clases e investigando por aquí.
El tema está planteado, el punto es el siguiente: aquel lector u oyente inadvertido, ¿a qué se enfrenta cuando nosotros de los medios describimos algo que está pasando y siempre le ponemos un toque subjetivo muchas veces, y a veces falseamos datos a propósito? ¿Qué cosa?
Bueno,
suele hacerse eso.
Sí, y también es cierto que el discurso periodístico por naturaleza es un discurso que está muy atado a la coyuntura, muy atado a la actualidad, claro. Y por lo tanto en constante revisión. La noticia de hoy puede ser mañana complementada, verificada, refutada. Esa es la diferencia entre el discurso histórico. El discurso histórico se supone que tiene una estabilidad porque se pueden ver los hechos con perspectiva. El problema es cuando se mezclan las dos cuestiones, cuando vemos la historia desde la coyuntura, y eso significa que dependiendo del partido político que esté administrando una comunidad, bueno, la historia, las referencias artísticas, el relato pedagógico varía. Ese es uno de los problemas que enfrenta Argentina en los últimos 20 años, en donde lo que podría ser los parámetros de la educación, el relato histórico, dejó de tener esa estabilidad que le da la perspectiva histórica propiamente dicha, para ser parte de la compulsa política. Entonces, dependiendo de quién esté ejerciendo el poder, se puede ver la historia desde un lado o desde la otra. Y más allá del caso puntual de Roca, que tiene controversia por sí, también lo encontras en algo que lo podemos poner como ejemplo, porque hoy es menos controvertido, no lo suele ser, es, por ejemplo, asignarle categorías de feminismo o de machismo a personajes del siglo XIX, cuando esas categorías no existían en la historia y en la sociología, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, ahí lo que uno cae es en el anacronismo, es decir, explicar un momento histórico con la comprensión o los paradigmas del presente, que no es lo que hace la historia. La historia trata de justamente ponerse situarse en la historia y tratar de describir los hechos, y después le podrás dar una argumentación, una explicación, una perspectiva, pero se suponía que el discurso pedagógico y el discurso histórico eran más estables, y hoy lo que tenemos es inestabilidad también en esas digamos, en ese discurso social.
¿Y cuál es el riesgo, Adri, de que se genere esta situación? Digo, no para nosotros, tal vez, que ya tenemos esa estabilidad por una cuestión educativa, ¿sí? Por haber transcurrido primaria, secundaria, estudios universitarios y haber leído historia como la conocemos. Más allá de revisionismos, ¿no? Esto de no darle estabilidad, de poner en duda incluso hechos que sí ocurrieron.
Bueno, fíjate que ahí el paradigma es que los efectos más contundentes no se dan en el contenido. Esto no garantiza que la sociedad esté a favor o esté en contra de Roca. Lo que sí genera es una incertidumbre y un escepticismo generalizado. Es decir, como yo voy a casa y la maestra me contó una cosa y llego y le cuento a mi papá y mi papá me dice, no, a mí me enseñaron otra cosa en el colegio.
Claro.
Lo que genera en el estudiante es, no le creo ni a mi maestra ni a mi papá. Entonces, hoy, parte de esa desafección que tenemos a las noticias, a las políticas, que son los sectores que están más sufriendo más esta falta de confianza, ¿no? En el caso de las noticias, porque es parte del negocio vender confianza. Y en el caso de la política, porque la estabilidad política, incluso la subsistencia de un partido, también depende de la confianza que vos tengas en la sociedad. Hoy esa confianza está quebrada y en mucho tiene que ver en el relativismo instalado. Con lo cual, fíjense que hay como una paradoja, que queriendo cambiar el discurso, lo que terminan es cayendo también afectados en ese descrédito que tienen todos los discursos sociales. El escepticismo generalizado que tienen nuestras sociedades mucho tiene que ver porque se ha roto esa estabilidad que tenían ciertas instituciones y ciertos discursos.
¿Y ese relativismo no le da espacio también a las teorías conspiranoicas, por ejemplo?
Lo que te da lugar es a la fragmentación. Claro, y las conspiranoicas también porque claro, las conspiranoicas sí. son un paso más, es la patología de la conspiración, ¿no?
Exactamente, sí.
Pero lo que te encuentras es que esos son enclaves, o sea, son cada vez, hay más grupos fragmentados clamando por una verdad, pero estás lejos de esa idea de opinión pública que se suponía en el siglo XX, en donde había cierto consenso, cierto acuerdo alrededor, ya no de la posición, pero por lo menos de los temas sociales. Entonces hoy de pronto te encontrás un grupo que cree en el calentamiento climático, pero que cree que la causa es que se comen vacas, y el otro dice no, la causa es que se hace de los coches. Es decir, aún en aquellos grupos, la conspiración no solo tiene que darse en el traplanismo, es decir, en aquello que va contra la ciencia.
Claro.
Incluso dentro de los grupos que se supone apoyan a ciertas tendencias científicas, también tenés divisiones. Entonces, la sociedad, y esa es una de las grandes paradojas, ¿no? Por ejemplo, de la globalización. A fin del siglo pasado creíamos que la globalización nos iba a generar todo un mundo homogeneizado y que incluso las teorías de Internet nos iba a dar un mundo, ¿no?, con la cabeza lavada hacia al mismo sentido. Y lo que te encontrás es que en cada cabeza hay tres teorías conspirativas. O sea, tenés una fragmentación de la sociedad que te explica también lo difícil que es hoy gobernar y administrar la cosa pública, porque cada uno quiere tener su explicación y las tecnologías distribuidas lo que te permite es encontrar que en Hungría hay un grupo de seguidores de tu propia locura. Entonces te sumás a ellos y decís, ven que somos muchos, estamos en todo el mundo. Y esto pasa en política también. Es decir, quizás nosotros tomamos como mayoría lo que son grupos minoritarios, y de hecho vemos ahora en las encuestas preelectorales, no hay ningún grupo que supere el 20% de los votos, y sin embargo seguimos pensando que tienen pensamientos hegemónicos. El oficialismo, porque dice que la oposición y los medios hegemónicos del otro lado lo desmienten.
Claro.
Y la oposición, porque dice el oficialismo quiere homogeneizarnos. Y lo que pasa, muchachos, es muy homogeneidad. El problema que tienen es que estamos todos fragmentados.
Claro. Por último, Adri, hablemos un poquito, una línea sobre los medios de comunicación. Es decir, ¿tienen que buscar sus propios límites? ¿Deben tener un límite sobre estos aspectos que estamos charlando, por la sensibilidad, por la responsabilidad que tienen? ¿Cómo, quién o quién puede ponerle esos límites a los medios de comunicación?
Es que esa es la pregunta. Claro. O sea, si hablamos de límites, la pregunta que sigue es quién le pone. Como claro. Generalmente el quien le pone es o el que tiene el poder o el que tiene la billetera, mi posición en esos contextos es, bueno, que no lo pongan, que no los haya. Y ahí creo que el límite debería estar claramente establecido con el lector.
Claro.
Si yo soy transparente y digo, esta es mi posición y yo creo en esta línea, digo, ¿por qué no podría estar, por ejemplo, en contra del calentamiento climático? Si tengo argumentos y mis lectores saben que soy apuesto a esa posición y porque me auspicia a las petroleras tales, ya está, digo, puedo, y la gente también tiene derecho a su conspiración, pues tenemos derecho a nuestra propia conspiración. Ahora, el punto es cuando no lo hacen explícito, porque eso también es recortar el derecho a la información de los ciudadanos.
Claro.
Si te planteas, ustedes leían un diario, bueno, yo tengo derecho, el diario tiene derecho a decir que tiene razón el intendente cuando lo saca Roca, pero yo también tendría derecho a saber quién auspicia ese claro. diario y cómo pagan los sueldos a sus empleados.
Por ejemplo, estás en España, donde hay una grieta, allí también, a lo mejor no tan marcada como la que sucede en la Argentina. Venimos de viene de elecciones España el último fin de semana, y estoy viendo dos diarios, ¿no?, que están en las antípodas. Uno es El País y el otro es El Mundo. El Mundo pone empleo. España cuenta con un 2% más de empleados que en el 2008, pero trabajan un 7% menos. Y también habla de la inflación. Dice, la inflación sube ligeramente al 2,3%, pero la subyacente sigue en niveles alarmantes. Y pone alarmantes, ¿no? 6.2. Mientras que, por ejemplo, el otro diario, su competencia, que es El País, dice, la inflación repunta en julio al 2,3, pero sigue entre las más bajas de la zona euro. La economía española modera el crecimiento tras avanzar un 0,4 en el segundo trimestre, pero habla desde otro punto de vista, desde el punto de vista más positivo, ¿no? Bueno, estas son las formas de presentar diferentes cuestiones que tienen que ver con la realidad de otras maneras, ¿no?
De hecho, es lo que te decía, que uno tiene claro. que saber que si lee El País, claro. es un diario muy afín al partido gobernante, y si lee el ABC, que es un diario abiertamente afín a la oposición. Pero que es transparente.
Claro.
Nadie se sorprende, ni ningún diario pretende dar la visión de conjunto. De hecho, todos los diarios tienen un sector de tribuna, ¿no?, de espacio de columnistas, que los diarios españoles, si uno se remite a esa edición impresa del pasado, ¿no?,
uh-huh, sí.
Estaban en la segunda y la tercera página,
claro.
es decir, la opinión es lo primero. Entonces el lector abría el diario y decía, este diario le da espacio a estos columnistas
claro.
y a esta posición, lo que sigue adelante, y de hecho eso sigue estando porque lo vemos en internet y todo. Lo que se terminó, y eso también hay que entender que nunca lo hubo, el medio que pretendía dar la opinión total del universo. Uno da su mirada, lo que le permite la ventana observar, y tiene que ser transparente. Mira, yo estoy observando la realidad desde este escritorio en el que estamos sentados en la ciudad de Córdoba, de Mendoza, uh-huh. mirando el mundo para ese lado. Y yo hoy estoy en la ciudad de Madrid mirando el mundo para el otro lado.
Claro.
En la medida que sepan que eso es así, bueno, también yo creo mucho en el criterio de la sociedad. Al punto está que yo creo que es una buena reacción protegerse y no creerle a ninguno.
Uh-huh.
Porque creíamos que el riesgo era que la gente iba a ser manipulada, y lo que estamos viendo es que el problema es que la gente no solo no puede ser manipulada, sino que la consecuencia es que no le preste atención a nadie.
Gracias, Adri, por estos minutos. Que la pases
muy bien.
Un abrazo
enorme.
Muchas gracias.
Gracias.
Chao, Adri, gracias.
Hasta luego. Bueno, hablábamos con Adriana Amado. Ella es doctora en ciencias sociales, investigadora, periodista, profesora, y nos dio una clase y estuvimos charlando un ratito con ella, ¿no?